Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha estado sembrada de sucesos inexplicables. A lo largo y ancho de todo el mundo, y más allá de fronteras y dimensiones, acontecimientos alucinantes rasgan nuestra realidad. Todo lo que se encuentra rodeado de misterio esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo, indaguemos en lo ignoto hasta encontrar el factor enigma.
En este episodio se narran sucesos que pueden resultar perturbadores e incluye información y expresiones que no son aptas para todos los públicos. Si eres menor de edad o una persona fácilmente impresionable, no deberías escuchar este audio. La advertencia está hecha.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por volver a visitarme. Ya sabes que para mí es un placer tenerte por aquí un ratito y charlar contigo. Como siempre, te doy la bienvenida a este pequeño rincón, donde entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos, repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. Hoy vuelvo a traerte un caso de esos que ponen los pelos de punta. Y aunque haya gente que lo relacione con el mundo sobrenatural, con influencias demoníacas, lo que realmente me atemoriza de este caso es que su enigma está totalmente vinculado a lo más recóndito del ser humano. Quizás sea una simple cuestión de fronteras o límites. ¿Dónde está la frontera entre causar el mal por el placer de causarlo y la patología? Donde el límite en el que se elimina el tabú de lo moral para dar rienda suelta al más puro instinto. Donde está la línea que diferencia la criminalidad de la enfermedad. En esta ocasión voy a dejar de lado los ovnis, los fantasmas, los seres criptozoológicos y los fenómenos inexplicables, para volver a manchar de crimen las paredes de este lugar. Hoy te traigo un suceso del que han corrido ríos de tinta, y muchos de estos ríos llevaron aguas de leyenda, ya incluso en la prensa contemporánea a los hechos. No en vano, nuestro protagonista es uno de los criminales españoles más conocidos del siglo XIX, a la altura de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, o Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y precisamente en separar ese pozo de leyenda de lo que realmente aconteció, está la complicación de lo que te voy a contar. Por suerte, en su momento, Ricardo Becerro de Bengoa plasmó la biografía del asesino, y en la actualidad autores contemporáneos como Jesús del Val o Julio Corral San Román han editado novelas recreando la historia de nuestro protagonista de hoy con el máximo rigor histórico posible, sacando incluso a la luz datos hasta ahora inéditos y desmintiendo otros que se habían dado por verdaderos. Quizá uno de ellos venga a ser precisamente el sobrenombre que se le impuso, pues como veremos, se le apodó con el nombre de una ocupación que poco tenía que ver con sus verdaderas motivaciones. Pero no quisiera adelantar acontecimientos. Yo intentaré, al narrarte los sucesos, separar también el grano de la paja y no colar ninguno de esos mitos sobre los sucesos que tuvieron lugar precisamente en la ciudad en la que vivo. Hoy hablaremos de la ciudad de Vitoria y el que probablemente sea su más tristemente ilustre habitante. Es curioso, tengo conocidos a los que al mencionarles el alias que se dio a este criminal, piensan que es una leyenda, un cuento asustaviejas y un modo de amenazar a los niños. No tienen consciencia de que hablamos de un personaje real y que caminó por las calles que actualmente ellos frecuentan. ¿Vienes con el estómago preparado para que te cuente las andanzas de este despiadado asesino? Pues como siempre, toma asiento mientras te preparo una taza de té caliente. para que la degustes si no se te revuelven las tripas, mientras te hablo de un hombre que se llamaba Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña y que se hizo famoso con el sobrenombre de El Sacamantecas de Vitoria. Tiempos convulsos vivió la ciudad de Vitoria durante el siglo XIX. Ya a principios de la centuria, al encontrarse en medio del camino entre Bayona y Madrid, se vio mezclada en los trasiegos de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia Española. Por aquí pasaron Napoleón y su hermano José Bonaparte, y a sus tropas plantaron cara Arthur Wellesley, duque de Wellington, y el general Álava en la denominada Batalla de Vitoria, haciéndolas retirarse a Francia con el rabo entre las piernas, abandonando el tesoro procedente del saqueo al patrimonio español. Yo no soy muy aficionado a este tipo de historia geopolítica y bélica, pero quiero aprovechar y recomendarte una lectura ligera que de un modo fresco me hizo empaparme de la situación y hacerme una idea de cómo era el ambiente de la época. Se trata de la novela La mujer del reloj, del autor Álvaro Arbina. La mencionada batalla de Vitoria, en los alrededores de la ciudad, tuvo lugar el 21 de junio de 1813 y cuentan las crónicas que de los franceses cayeron muertos o heridos 5.000 y de las tropas aliadas formadas por ingleses.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.